Radio Viva 24. Noticias.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento un resumen de noticias sobre Cuba que contiene publicaciones de medios de prensa independientes o no asociados al régimen de la isla. Le invitamos a compartir este podcast con sus contactos. También nos puede seguir en radioviva24.com. Cada hora en punto emitimos una actualización de noticias. Ya regreso.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
La Guardia Costera de los Estados Unidos informó que busca a una decena de balseros cubanos que desaparecieron cerca de las costas de la Florida. El grupo habría salido de La Habana el 7 de febrero. Una nota publicada por la agencia dice que un buen samaritano encontró una embarcación rústica a aproximadamente 8 millas al sur de Long Key. Si bien no se encontraron rastros de los navegantes, las autoridades notificaron que la búsqueda continúa. Pero hay otros casos similares. La Guardia Costera aún investiga el paradero de otras 6 personas que desaparecieron en las cercanías de Fort Pierce, en Santa Lucía. En este caso, aparentemente el bote zozobró cuando el grupo realizaba una travesía marítima desde las Bahamas. Durante 2021, 58 balseros cubanos han sido interceptados en aguas de Estados Unidos y repatriados a la isla. Por otra parte, 3 cubanos fueron rescatados por integrantes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil en coordinación con el Grupo Beta y Cruz Roja, luego de permanecer más de 5 horas varados en un pequeño islote del río Bravo en la ciudad mexicana de Acuña. Según reportó el diario El Zócalo, el rescate se realizó en la tarde del 14 de febrero. Los cubanos se quedaron varados en el islote debido a las fuertes corrientes del río. Ante la posibilidad de morir por hipotermia, decidieron pedir auxilio a gritos. Más de 300 representantes de la sociedad civil cubana enviaron una carta a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para explicar las medidas que se deben tomar para lograr, dicen, un proceso de acercamiento que incluya a todo el pueblo y que respete los derechos fundamentales de todos los cubanos. Norges Rodríguez, quien suscribió el texto, habló sobre el tema con Radio y Televisión Martí.
La idea de la carta es, de alguna manera, buscar presionar a la administración Biden para, en caso de que tengan intención de implementar algún tipo de acercamiento con el régimen, esta vez la sociedad civil tenga un protagonismo, o sea, diferente al que estuvo con la otra normalización. Nosotros nos reunimos, un grupo de personas, de ciudadanos cubanos que viven fuera y dentro de Cuba, y decidimos redactar este documento con la intención de enviarlo no solamente a la administración Biden, sino a la Cámara de Representantes, Cámara Baja del Congreso y al Senado. Lo vamos a enviar a los comités de relaciones internacionales de esas dos cámaras y también se le enviará al gobierno de Cuba. La idea de esto es que precisamente temas como los derechos humanos, todo el tema este relacionado con la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan inscribirse y tener personalidad jurídica y puedan funcionar bajo un ambiente que no sea represivo, como sucede ahora, y que todo eso en el proceso de normalización se vaya midiendo, ¿no? Y que la sociedad civil tenga posibilidad de ir mostrando qué tal va caminando todo este tema del desmontaje de todo ese aparato de represión.
Las noticias ahora en Radio Viva 24. Sin tanto bla bla.
Y se aprieta más la tuerca. Los residentes en Cuba tienen oficialmente prohibido volar a Estados Unidos en vuelos de repatriación, o sea, los llamados vuelos humanitarios. Así lo dio a conocer la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos, la ECASA. ECASA justifica la medida con el pretexto del coronavirus. Dice que los cubanos con carnet de identidad de residentes en la isla solo podrán volar abordando vuelos regulares hacia los Estados Unidos. Bueno, se trata de los mismos vuelos que fueron restringidos una vez por semana y la restricción se aplica a las 3 aerolíneas estadounidenses que hacen la ruta entre La Habana y la Florida. 5 activistas del movimiento opositor por una nueva república fueron acosados, detenidos y amenazados esta semana en San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque. Esto lo denunció desde La Habana José Díaz Silva, líder del grupo. Los 5 activistas detenidos el pasado jueves y liberados horas después permanecen desde entonces bajo vigilancia en sus casas, dijo Díaz Silva a Radio Martí. Los opositores Yadira Moreno Gutiérrez, José Alfredo Fajardo Iglesias, Julio Ayana Arias, Chayán Roque Rodríguez y Neyelis Janet Pérez habían estado tomando fotos de las colas y tumultos de personas en las tiendas para denunciar al régimen por el desabastecimiento y por esa razón han sido hostigados y vigilados por la policía, detalló Díaz Silva. Desde mediados de 2020 hasta la fecha, media docena de integrantes del movimiento opositor por una nueva república han sido llevados a prisión tras acusaciones relacionadas con el activismo político. El Departamento de Salud de la Florida informó que hasta el domingo, 2.300.000 personas del estado fueron vacunadas contra el coronavirus. Unas 600 farmacias de los supermercados Publix a nivel estatal están ofreciendo la vacuna vía cita, al igual que las ubicadas en Walmart y Sam's Club. Las autoridades establecieron a fines de enero que las vacunas distribuidas en la Florida sean únicamente para los residentes del estado. Se evitaría así que los turistas viajen solo para recibir la vacuna, con lo que se reduciría el número de dosis disponibles. Cuba descartó este sábado extraditar a los miembros del grupo terrorista colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN, que permanecen en La Habana tras las fallidas negociaciones de paz con el gobierno de Iván Duque y aseguró que hacerlo sería contrario al derecho internacional. El Ministerio de Exterior cubano anunció en una declaración que cumplirá las garantías del retorno seguro de la delegación de paz del ELN establecida en el protocolo de ruptura de esa negociación, acordado, dijo, y suscrito entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional junto a 6 países en 2016. La declaración responde a una petición del gobierno colombiano que solicitó a La Habana más detalles acerca de la alerta realizada la semana pasada por el embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce, sobre un supuesto atentado que planeaba el Ejército de Liberación Nacional en Bogotá. Y Estados Unidos comenzará a procesar gradualmente a miles de solicitantes de asilo. Se trata de personas que esperan en México bajo un programa implementado por el expresidente Donald Trump. Las medidas son parte de un plan de la administración del actual presidente Joe Biden para poner fin al programa, conocido como los Protocolos de Protección de Migrantes, MPP por sus siglas en inglés. Estados Unidos espera procesar a unos 25.000 migrantes con reclamos activos en el programa. Las autoridades migratorias recomiendan a estas personas que permanezcan donde están, que no intenten cruzar la frontera. La muerte por COVID-19 de Olga Barreto, una joven maestra de Cienfuegos en Cuba, provocó conmoción en las redes sociales este fin de semana. La profesora de enseñanza secundaria falleció por complicaciones asociadas a la pandemia. Tenía apenas 39 años y dejó una hija de 15. El sábado, el Ministerio de Salud Pública de la isla confirmó la muerte de una ciudadana cubana de 39 años de edad que residía en el municipio cabecera de la provincia de Cienfuegos. El preso político Luis Robles Elizástegui fue condenado a una celda de castigo en el Convidado del Este, según un reporte del medio digital Cubanet. La publicación asegura haber tenido contacto telefónico con otro recluso que dijo que Robles recibió el castigo por protestar contra los tratos inhumanos que reciben los presos en la cárcel y vistió además una camiseta con frases contestatarias. Por si usted no lo recuerda, Robles Elizástegui es el joven que se manifestó contra el régimen el 4 de diciembre portando un cartel en el Boulevard de San Rafael en Centro Habana. Elizástegui es acusado de violar el artículo 124 y siguientes del Código Penal cubano. A pesar de que la manifestación fue pacífica, podrían caer sobre él entre 10 y 20 años de cárcel. Maydelín Toledo Mallea, madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, exige al régimen de Cuba una prueba de vida de su hijo, del que hace más de 15 días no tiene noticias.
Yo presiento como madre que algo malo le está pasando, porque estos esbirros asesinos son capaces de cualquier cosa, y por eso le exijo una prueba de vida. La única comunicación que yo tengo con mi hijo es por vía telefónica, y él, al no acogerse al plan de reeducación, lo están maltratando, no le están dando teléfono, y por eso es que no sabemos nada. Hoy es 15 de febrero y mi hijo está preso en la prisión en el PRE, Villa Clara, Santa Clara, Villa Clara. Yo en este momento responsabilizo a la dictadura por cualquier cosa que le pueda estar sucediendo a mi hijo. Por lo que sea, yo responsabilizo totalmente a la dictadura por lo que le puede estar pasando a mi hijo.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presenté un resumen de noticias sobre Cuba que contiene publicaciones de medios de prensa independientes o no asociados al régimen de la isla. Le invito a compartir este podcast con sus contactos. También nos puede seguir en RadioViva24.com. Cada hora en punto emitimos una actualización de noticias. La puede escuchar por los canales 3 y 4 de nuestra plataforma streaming. De nuevo, muchas gracias.